en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy que hablamos de autónomos, el Tribunal Supremo ha confirmado que los hijos de los autónomos que trabajan en el negocio tienen derecho a paro. Esto es una novedad muy importante porque, digamos, que rompe los planes del SEPE, que denegaba este tipo de prestaciones e inquiría a que esos hijos de autónomos fuesen también trabajadores por cuenta propia. De cualquier manera, la semana que viene, aprovechando que volverán nuestros amigos de la mesa de autónomos, tendremos la oportunidad seguramente de analizar esta circunstancia. De momento, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Saludamos ya a Andrea San Martín, que está aquí muy presente todos estos días. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues con ganas de seguir aquí ya a puntito de comenzar un nuevo mes, nuevos retos, nuevos desafíos en Madrid Trabaja. Y yo es que me emociona cuando finalizamos un mes y damos la bienvenida al siguiente.
Hombre, y sobre todo este mes que representa un cambio de temporada, y a partir del 5 de septiembre volvemos a normalizar nuestros contenidos, la mayoría de los que ya conocen los oyentes, porque lo que funciona es mejor no cambiarlo, pero con alguna incorporación, alguna sorpresa que iremos anunciando en los días sucesivos. Pero bueno, de cualquier manera, lo que no va a cambiar van a ser nuestras redes sociales, que en todo caso nos comprometemos a abrir alguna más, pero de momento contamos las dos que tenemos.
Que nos sigan escuchando, nos sigan leyendo en Twitter, @MadridTrabajaUM, o si lo prefieren, de momento, como bien dices, estamos en Facebook, ahí nos llamamos Madrid Trabaja, y a ver si ampliamos el espectro a otras redes sociales.
Vamos a ver si lo hacemos en las próximas semanas. Lo que sí que vamos a mantener seguro, son nuestras ofertas de empleo, que empezamos hoy por la aerolínea Emirates, que busca tripulantes de cabina
para formar parte de su equipo multinacional, por lo que realizarán varias jornadas de puertas abiertas en España. Concretamente en Madrid será el próximo 20 de septiembre en el Hotel Intercontinental. Se deberá asistir con una copia del currículum vitae actualizado en inglés y una fotografía reciente. Es necesario tener conocimientos de inglés, tanto hablado como escrito, don de gentes, tener una estatura al menos de 1,60 y experiencia mínima de un año en hostelería o en atención al cliente.
En el sector logístico hay 40 vacantes de repartidores en furgoneta.
Para tareas de reparto y carga de paquetería en furgoneta, por lo que se requiere el carnet de conducir tipo B con al menos 2 años de antigüedad y 8 puntos en el carnet. Se ofrece un contrato indefinido a jornada parcial de 20 o 32 horas semanales en turnos de mañana o de tarde y el salario es según convenio.
En Villamantilla demandan 15 operarios de alimentación.
Necesitan trabajadores con experiencia en masas, pizzas y harinas. Además, se va a valorar haber trabajado anteriormente en el sector de la alimentación, ya sea en la industria alimentaria o en la hostelería, así como también piden el carnet de manipulador de alimentos. El contrato es indefinido a jornada parcial en turno de mañana y el salario ronda los 1.100 euros al mes.
En la zona de Gran Vía demandan administrativos de ventas.
Van a realizar labores de gestión de pedidos, registros de clientes, administración del stock de ventas, análisis de costes y beneficios, así como la atención de las relaciones con los clientes y los proveedores. Piden experiencia en un puesto similar, conocimientos de Excel nivel alto y también se valora experiencia en el software de gestión SAP. El salario bruto anual es de 20.000 euros.
Y terminamos con una oferta de empleo en el sector de la construcción industrial de Alemania.
Para electricistas, fontaneros, mecánicos industriales o de automóviles, pintores, soldadores y maquinistas o trabajadores de producción. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo y un curso intensivo de alemán de una duración de 6 semanas. El salario oscila entre los 12 y los 18 euros brutos la hora, según la profesión, la empresa y la experiencia profesional, así como los conocimientos de alemán.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes, en primer lugar, visitas la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de agosto. Y ya la semana pasada hablábamos del número de personas autónomas que se van a jubilar en los próximos años, en los próximos tres. Aquí en la Comunidad de Madrid estamos hablando de una cifra que ronda los 62.000 y no es de extrañar que desde las asociaciones que representan a los jóvenes autónomos y emprendedores de nuestro país se lancen también a reclamar un plan de actuación más decidido para que, si no en el negocio concreto en el que se jubila cada una de estas personas de las que estamos hablando, pero sí que haya otros negocios que ocupen su puesto en nuestra economía. De todo ello vamos a hablar con Antonio García, que es representante de la Unión de Asociaciones de Jóvenes Autónomos y Emprendedores, UJAE. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Un placer estar aquí esta tarde con vosotros.
Igualmente. Bueno, hay un plan que vosotros proponéis. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que aportaría ese plan que no estén aportando ahora las diferentes administraciones a la hora de apoyar el autoempleo entre los más jóvenes?
Bueno, eso, efectivamente nosotros es un plan para el apoyo del autoempleo entre los jóvenes que llevamos proponiendo y reclamando desde hace ya bastante tiempo, y lo que busca es tratar de dotar de seguridad a los jóvenes a la hora de iniciarse en el autoempleo, a la hora de emprender sus negocios y darse de alta, iniciar una actividad como autónomo, y además también tratar de limitar y en la medida de lo posible eliminar las barreras de entrada que se encuentran en el momento en que necesitan iniciar una actividad. Este plan lo que busca es, por ejemplo, medidas como ayudas públicas, itinerarios públicos, con apoyo de asesoramiento, de acompañamiento en los trámites, en la marcha del negocio, en la manera de gestionarlo desde la administración, o eliminación de barreras de entradas como el mejorar el acceso a la financiación, ¿no? Que ahora prácticamente es imposible que una persona joven desempleada pueda acceder a una financiación, a un préstamo para poner en marcha su negocio. Entonces, eso lo podríamos poner en marcha a través de un banco público de ideas u otras medidas que también planteamos.
De cualquier manera, solicitáis muchísimas cosas dentro de este plan. A mí me llama la atención porque está de plena actualidad. Lleva años ya, por desgracia, de plena actualidad. Que reclamáis una protección social ante los llamados falsos autónomos. Y no solamente hablamos de riders.
Efectivamente, hablamos de protección social ante los casos de falsos autónomos porque, realmente esa figura se trata de una figura que es impuesta, ¿no? O sea, nadie es falso autónomo por voluntad propia, sino porque realmente son las grandes empresas las que obligan a los trabajadores que realmente tendrían que ser asalariados, pero que no tienen la oportunidad de trabajar como asalariados, son obligados a trabajar como falsos autónomos y están totalmente desprotegidos. Están totalmente desprotegidos en lo que se refiere, por ejemplo, a medidas de prevención de riesgos laborales, que con unas condiciones salariales que tampoco están configuradas mediante un convenio, ¿no? Están por debajo, incluso en muchas ocasiones, del salario mínimo interprofesional. Tienen que costearse ellos mismos los cursos de protección de riesgos, tienen que costearse ellos mismos todas las medidas de seguridad que necesiten, por ejemplo, en el caso de los riders, pues tema protecciones para ir en los vehículos, para poder circular en los vehículos con los que trabajan y demás. Entonces, si venimos, aparte de que creemos necesario que la inspección de trabajo profundice y trate de aflorar la mayor parte posible del número de falsos autónomos que existen actualmente en nuestro país, También creemos que para aquellos que no, que de momento continúan, deben estar, deben contar con una mayor protección, bien por parte de la administración, por parte de los juzgados.
Sí. De cualquier manera, dentro de estas propuestas, de este plan de actuación, también habláis de la mejora de las prestaciones sociales. ¿En qué sentido es lo que reclamáis?
Sí, bueno, venimos reclamando la mejora de las prestaciones sociales, igual que ha sido un tema que UATAE y UJAE, como la organización de jóvenes, ha venido planteando en las negociaciones de la reforma del RETA, ¿no? Que recientemente se ha aprobado y se ha convalidado el Real Decreto. De lo que hablamos es de tratar de equiparar las prestaciones de los autónomos a las prestaciones de los trabajadores asalariados. Vale, es verdad que se ha conseguido un avance importante con estas negociaciones, pero aún se aleja de lo que de la protección de la que gozan los trabajadores asalariados. Vale, hablamos, por ejemplo, de subsidios por desempleo, ¿no? Estamos hablando de que los trabajadores asalariados, cuando no tienen derecho a paro porque no hayan cotizado lo suficiente, tienen derecho a una serie de subsidios que también suponen, en la medida de lo posible, una protección para durante un tiempo tratar de buscar empleo, tratar de buscar una alternativa, ¿no? En el caso de los trabajadores autónomos eso no existe. Es decir, un joven que pueda iniciarse por cuenta propia después de realizar una inversión, ¿no? Porque todas las actividades, mayor o menor, pero necesitan una inversión inicial para poder darte de alta. Después de iniciar una actividad, llevar a cabo una inversión, estar pagando la cuota de autónomos, estar pagando todos los gastos de la actividad, si finalmente no sale adelante y no reúnen el periodo cotizado para acceder a la protección por cese de actividad, que es la equivalente al paro de los autónomos, se quedan totalmente desamparados, ¿no? No reciben ningún tipo de prestación, sus cuentas bancarias han recibido, por lo que hablamos de la puesta en marcha, una reducción importante. Y eso siempre que no hayan tenido que pedir un préstamo y tengan que pedirse pagándolo. Entonces, pues bueno, todo ese tipo de mejoras en las prestaciones que se hacen muy necesarias, ¿no? También para poder fomentar el autoempleo y para que se configure como una medida de solución frente al paro juvenil. Porque no olvidemos que las cifras de paro juvenil rondan en algunos estudios el 30%.
Ya. De cualquier manera, Antonio, hablabais también, al principio de tu intervención comentabas la necesidad de que las administraciones ayuden más. Yo tengo la sensación de que recursos, no sé si suficientes, pero recursos hay, y recursos de acompañamiento, de asesoramiento, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que quizá falta es darle publicidad, que se conozcan, que los jóvenes conozcan dónde pueden acudir y que normalmente en su ayuntamiento pues pueden tener un servicio de atención a futuros autónomos y emprendedores, o que existen recursos en la Cámara de Comercio de Madrid. No sé si lo contempláis también, porque claro, es una lástima que existan esos recursos y que muchas personas se enfrenten al autoempleo sin tener ese paraguas.
Sí, efectivamente, Javier. Bueno, de hecho, creemos que efectivamente recursos hay, si no, no tendría sentido el tratar de proponer un plan de actuación que carezca de, o sea, que no fuese viable por la falta de recursos. Efectivamente, hay muchas organizaciones, no, ya no públicas, sino también privadas, como las propias asociaciones de autónomos que ayudamos, pero creemos además que hay no solamente una falta de publicidad, sino además que está mal configurada. La poca publicidad que hay está mal configurada, porque bueno, nos pintan el emprendimiento y el autoempleo como algo muy bonito y demás, te animan a ello, pero nadie te explica cuáles son tus obligaciones, qué económicamente qué vas a tener que asumir con las administraciones, ¿no? También qué tipo de trámites burocráticos tienes que llevar a cabo. Eso nadie te lo explica. Y claro, luego nos encontramos con jóvenes que se lanzan, ¿no? Inician su actividad y nos vienen a los meses con un montón de deudas con la Seguridad Social, con un montón de deudas con la Agencia Tributaria, con una multa porque no hayan tramitado X licencia o X trámite que haya que hacer ante una administración. Entonces, a eso nos referimos también con el
Sí,
acompañamiento, ¿no?
pero es que en ese acompañamiento, o sea, de eso, digamos, se encargan precisamente todos esos servicios que estamos hablando, pues efectivamente las asociaciones de autónomos también las prestáis, muchas
Sí.
entidades. El problema es que muchas veces, pues uno llega, por ejemplo, a la oficina de empleo, dice que va a montar su propio negocio y no le explican que existen esos recursos de acompañamiento.
Efectivamente, efectivamente, a eso me refiero, ¿no? Le animan a montar, a iniciar su propio negocio, porque, bueno, efectivamente, cuantas más personas se inician en el autoempleo, pues más se reduce la tasa de desempleo. Entonces, le animan a iniciarse, le dan las posibilidades que hay, que existen en cuanto a las ayudas que puede percibir desde el SEPE, pero no le indican dónde puede acudir una vez está iniciado, si tiene algún problema, pues bueno, que lo que estamos hablando, ¿no? Las asociaciones de autónomos que estamos para eso y que damos asesoramiento absolutamente gratuito
Sí.
y tampoco le explican todas las posibilidades que tiene en cuanto a recursos, de financiación, como comentábamos antes, la protección social existente y demás.
Claro. Y luego también hay otra cosa, Antonio, que quizá no sé si lo contempláis en el plan de actuación, seguro que sí, que hay muchas ayudas para el inicio,
Eso
pero
es.
después para la consolidación, para momentos que todos atravesamos, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? De dificultades. Pues porque a lo mejor necesitamos crecer y en ese momento necesitamos una pequeña aportación de dinero, pues ahí sí que se puede encontrar un joven algo desamparado.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, para el inicio, bueno, es un poco la misma tónica de la que veníamos hablando, ¿no? Que para el inicio hay efectivamente muchas ayudas, porque interesa que la gente pues, bueno, la gente inicie su propio
Plante, ¿no?
negocio y deje de estar en desempleo, pero luego, una vez iniciado, pues bueno, todo lo que venga tienen que solucionárselo ellos mismos, tanto económicamente como a nivel de conocimientos y demás.
Habláis también de algo muy importante de lo que nos ocupamos aquí, que es de la brecha de género, porque dentro de todas las dificultades que pueda tener una persona joven que quiera impulsar su propio negocio, como en todas las facetas del mercado laboral, las mujeres todavía lo tienen un poco más difícil.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues dentro, igual que todavía la figura de la mujer, pues bueno, tiene que luchar contra determinados estigmas sociales, ¿no? Que están en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. En el caso del mercado de trabajo no es distinto y además en el materia de autoempleo se acrecientan. Bueno, todos creo que en algún momento hemos tenido oportunidad de ver. Pues bueno, la diferencia de trato que puede haber respecto de un hombre que dirija una empresa, que no hablamos ya no hablamos de multinacionales ni nada por el estilo, hablamos de pequeños negocios, a la diferencia de trato que recibe una mujer, ¿no?
No
Aparte de eso,
solamente
creo.
eso, Antonio, sino incluso a la hora de pedir financiación, ¿no? Yo creo que
Sí,
tienen mucho más difícil el acceso a la financiación una mujer que un hombre. Aquí hemos tenido testimonios de ellos sobrados.
Efectivamente, es además en todas las facetas. De hecho, bueno, nosotros tuvimos conocimiento de una mujer que era la titular de un negocio, fue a pedir financiación al banco y lo que le pidieron era la nómina de su marido. Ella dijo, yo es que no estoy casada, no, el negocio es mío y lo que tengo es esto. Y le seguían pidiendo la nómina de su marido. O sea que estamos hablando de circunstancias
Qué antiguo
que
suena eso, suena.
Sí, totalmente. Pues eso suena antiguo, pero ha pasado
Ya,
hace unos meses.
no, 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 sí, además conviene que sepamos qué ha pasado
Sí.
para que veamos que somos un poquito menos modernos de lo que nos creemos
De lo
muchas
que nos
veces.
pensamos, efectivamente. De hecho, no nos ha llegado todavía ningún hombre al que le hayan pedido la nómina de su
De
mujer
su mujer,
en
¿no?
el banco.
Sí, eso no va a suceder, eso tenemos claro que no va a suceder. De cualquier manera, Antonio, yo no sé si con todo esto vamos a animar a más jóvenes, ¿no? Porque yo que ya soy un poquito más mayor, bastante más mayor que tú, recuerdo que en otras épocas se hacían encuestas entre los jóvenes que decían que el sueño de todos ellos era conseguir un empleo público. Yo creo que eso está cambiando y que ahora hay más personas dispuestas a lanzarse al autoempleo, pero no sé si tantas como pudiera parecer cuando se propone un plan de actuación.
Bueno, pues nosotros pensamos que sí. Nosotros, de hecho, que estamos en continuo contacto con jóvenes que quieren emprender, iniciar negocios nuevos, principalmente lo que nos trasladan a aquellos que finalmente no se lanzan y aquellos que finalmente se queda simplemente en un deseo, es que no lo hacen pues por lo que decíamos, ¿no? Por lo que supone la inversión inicial, las barreras de entrada, la cuota de autónomos, que recordemos que es un gasto muy importante que representa un volumen de los ingresos bastante considerable al principio y que para eso hemos estado peleando para que se reduzca y que se pague en función de los ingresos reales, que va a entrar en vigor a partir del 2023, como sabéis. Entonces, yo creo que con una serie de reformas, de medidas como las que proponemos y demás, no hablamos de que vayan a lanzarse de repente millones
en masa,
de
¿no? Tampoco,
¿no? Claro, efectivamente. Pero yo creo que poco a poco sí conseguiremos ver más atractivo el tema del autoempleo y se podrá configurar como una medida alternativa al desempleo en los jóvenes.
Y luego también, hablando de la falta de información y enlazando con lo que comentábamos la semana pasada, yo creo que también habría que contemplar el impulso del relevo en algunos negocios, porque dentro de esos 62.000 autónomos madrileños de los que antes hablábamos que se van a jubilar en los próximos 3 años, existen negocios exitosos que van a cerrar porque no tienen a nadie que los releve. Y yo creo que también podría ser una vía muy interesante, porque seguro que, Antonio, tienes amigos y amigas que dicen, oye, yo me lanzo a emprender, pero ¿en qué, no? ¿Qué idea?
Efectivamente, efectivamente. Además, es una pena que negocios que están funcionando y que actualmente son rentables y viables económicamente a largo plazo cierren por no encontrar personas que puedan hacerse cargo de ellos. Y creemos que efectivamente aquí, como bien dices, tenemos que luchar contra la desinformación, ¿no? Porque, bueno, sería relativamente sencillo que las administraciones públicas facilitasen este relevo generacional simplemente haciendo intermediarias, ¿no? O sea, simplemente se me ocurre así como una especie de portal del emprendimiento en el que se pueda uno informar de quiénes, qué autónomos y qué negocios están próximos a jubilarse y probablemente se acaben traspasando, ¿no? De esta manera, efectivamente, habría muchos jóvenes que ya no solamente que digan en qué emprendo o de qué manera emprendo, sino que habrá jóvenes que quieran emprender un negocio concreto y que ya lo encuentren funcionando.
Claro.
O sea, imagínate una mujer joven que quiera, yo qué sé, abrir un bar, una peluquería, un despacho, de lo que sea,
sí.
Y que haya una persona que esté al punto de su jubilación y que sepa que ese negocio lo va a cerrar si no encuentra a nadie que la sustituya.
Perfecto, pues seguiremos ahondando en ello, Antonio. Te llamaremos a ver cómo van las cosas y si va teniendo repercusión en el gobierno en primer lugar y después en el resto de grupos parlamentarios, naturalmente. Antonio García, de la Unión de Asociaciones de Jóvenes Autónomos y Emprendedores, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, qué importante es la formación en todos los órdenes de la vida, pero cuando queremos montar un negocio también es importantísimo. Y de eso es consciente el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que está muy al tanto de dirigir formaciones a aquellas personas que quieren ser emprendedores, incluso a aquellos más jóvenes, los estudiantes universitarios. Vamos a hablar de este proyecto con Luis Majide, que es el concejal de Desarrollo Empresarial de Pozuelo. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, se trata de un programa que además ya lleváis varios meses ejecutando, pero que en septiembre se retoman las actividades, ¿verdad?
En septiembre retomamos la cuarta fase del programa formativo Desarrolla tu Emprendimiento. Y ya esta fase es el lanzamiento de mi proyecto. Ya hemos pasado de la primera, de dónde están las oportunidades, la segunda, mi propuesta de valor, la tercera, la creación de empresa, y ahora ya es el lanzamiento de proyecto, y que, digamos, es un programa completo que se desarrolla, tiene unos plazos que vas pasando desde la idea a lo que ya son las necesidades una vez que has creado la empresa.
Claro, es un elemento importantísimo porque empezaron en mayo y ahora ya sí que se juegan, Luis, todo, ¿no? Porque a partir de ahora ya tienen que decidir el camino hacia el que se quieren dirigir.
Efectivamente. Bueno, comentarte que en este proyecto de formativo, este programa formativo, colaboran las cuatro universidades de Pozuelo, San Francisco de Vitoria, Politécnica y Complutense, además de consultores de la empresa que gestiona la oficina de atención a autónomos y empresarios de la concejalía, los ponentes de primer nivel, y ahora ya estamos centrados en el lanzamiento del proyecto, empezando por el 16 de septiembre, la marca personal, cuál es el objetivo, las ventajas de tener una marca personal, y bueno, hay un contenido ahí bastante potente, luego ya es el lanzamiento del proyecto, para conocer todos los aspectos claves que determinan el éxito de la fase de lanzamiento de un proyecto.
¿Y qué balance hacéis de esas tres primeras fases que empezaron en el mes de mayo y que me imagino que han tenido bastante expectación por parte de aquellas personas que se han dirigido a vosotros?
Pues mira, es muy, muy positivo. Es verdad que los ponentes que hemos tenido, la mayoría de ellos aportados por las universidades, pues es de unas personas con una formación y un reconocimiento público a sus conocimientos importantes. Son personas de alto prestigio en este mundo del emprendimiento y dentro del ambiente universitario de las universidades. Mira, se han inscrito para este programa un total hasta julio. Teníamos 265 inscripciones. Y la media de asistentes por sesión ha sido de 24 personas. Uh-huh. Ha habido gente que ha asistido a muchas jornadas, a todas, y otros han ido buscando lo que necesitaban reforzar dentro de su proyecto o dentro de la posición en el momento que tenían el desarrollo de su negocio. Pero vamos, la asistencia ha sido muy alta, pero es verdad que los ponentes han sido de mucho
impacto. De primer orden, ¿no? De cualquier manera, hay que decir que aunque esas 200 y pico inscripciones empezaron en mayo, aquellas que ahora se quieran reenganchar en septiembre a esas dos fases que nos comentabas, lo pueden hacer igualmente, aunque no hayan estado con anterioridad.
Sí, ya hay algunos que han participado en las otras tres fases y ya se han apuntado a esta cuarta fase, a alguno de los tres programas que hay, marca personal, lanzamiento del proyecto y posiciona tu empresa en la red. Es decir, ya estaba abierto, ahora sí lo que se hizo es un recordatorio que va a empezar para todo aquel que no todavía no lo haya hecho pueda inscribirse. La verdad es que hay participación, hay interés. Es más, hay personas que se inscribieron en los cursos iniciales del primera fase y no estaban inscritos, las lanzamos la primera y la segunda a la vez, y se inscribieron posteriormente a los cursos de la segunda y la tercera fase y de esta cuarta fase.
Claro.
Si quieres, bueno, te digo un dato curioso, que el 80% de las participantes son mujeres.
Ah, mira, pues este dato es muy interesante, Luis, porque siempre hablamos de ese techo de cristal que también hay en el mundo del emprendimiento, sí, y que poco a poco se va rompiendo. Ya hemos hablado con compañeros vuestros de otros ayuntamientos como el de Madrid, que también nos indican que la participación de mujeres en estas actividades que conducen al final a montar un proyecto se está incrementando.
Sí, 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 de una forma, pero vamos, y además con una disposición y unas ganas por aprender y por participar impresionantes. Es decir, son en general todos, y además no hay un perfil homogéneo, es decir, hay de todo tipo de perfiles. Es verdad que lo más es edad media, la edad media es alta, 48 años, y casi todos tienen titulación superior. Pero no es homogéneo, es una participación de personas de muy diferente preparación y de muy diferente formación. Y no, la verdad que ha sido muy abierto.
Hombre, Luis, la media de edad yo creo que tiene mucho que ver, y corrígeme si me equivoco, con que, claro, la tasa de paro en Pozuelo es muy bajita y normalmente se concentra en personas mayores de 45 años. Cuando,
efectivamente.
No pasa en Pozuelo, pasa en todos los ayuntamientos que tienen una tasa de paro bajita, que normalmente las personas que se encuentran en esa situación pues son mayores de 45 años, que una de las posibles salidas es montar su propio negocio.
Efectivamente. El autoempleo o el desarrollar un proyecto cuando ya tienes más de 45 años, pues es una de las salidas profesionales más utilizadas en Pozuelo. Efectivamente, el 65% de los desempleados de Pozuelo son mayores de 45 años y de estos el 60% son mujeres. Entonces, quizá esa composición del desempleado de Pozuelo haga que también los participantes tengan estos perfiles, obviamente.
Claro. Claro. Bueno, y esto es una de las muchas iniciativas que desarrolla el Ayuntamiento de Pozuelo en favor del emprendimiento, ¿no? Tenéis ese carnet de emprendedor del cual ya hablamos hace algunas semanas, y aprovecho para preguntarte qué acogida está teniendo.
Bueno, entre... pues el carnet de emprendedor es, digamos que hemos hecho el lanzamiento, que ya se pueden inscribir a ese carnet, ya hay inscripciones, pero digamos que todavía no hemos empezado de una forma potente a promoverlo, porque va un poco enlazado con la inauguración del vivero de empresas, que ahí es cuando dé el salto cuantitativo en el número de solicitantes de este carné.
Claro, porque entre otras cosas van a obtener beneficios del propio vivero.
Efectivamente, pueden utilizar los servicios del vivero, ya sea los espacios comunes, salas de reuniones, el coworking, salas de para emprender, la verdad que... Y pueden también utilizar la tutorización no solo de nuestros servicios municipales, sino también de las universidades que están forman parte de este proyecto de vivero de empresas de Pozuelo de Alarcón, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que tienen en el Ayuntamiento de Pozuelo todas esas actividades, no solamente del carnet, sino de las que hemos hablado, que se van a iniciar en septiembre, dentro de esa labor formativa que es tan importante, porque comentábamos al principio, Luis, es que para poner en marcha un negocio con unas ciertas garantías, lo mejor es formarse en aquellos aspectos que cada uno necesite, ¿no? Porque eso, cada uno sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades.
Totalmente. Por eso, es decir, a la hora de elegir cursos ha habido personas que han necesitado asistir a prácticamente todos los cursos de cada fase, y hay otras que han ido eligiendo en base a sus necesidades los que más les interesaban.
Bueno, Luis, pues a través de la página del Ayuntamiento de Pozuelo tienen toda la información. Para los oyentes que estén interesados o interesadas en inscribirse en estas actividades y en cualquier otra, porque el Ayuntamiento de Pozuelo no para.
Solo recordarte que el vivero está previsto que inicie oficialmente su andadura, como ya anunció nuestra alcaldesa en el último debate del Estado del Municipio, este año.
Este año, ¿no? Bueno, pues os volveremos a llamar en cuanto sea una realidad ese vivero de empresa, que lo tenemos tan cerquita, además de nuestra emisora.
Pues muchas gracias, Javier, por contar con nosotros para poder contaros todo lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Gracias a ti por atendernos y hasta muy pronto, porque en momento que abráis el vivero de empresas, volvemos a contactar con vosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Y vamos a hablar de otro ayuntamiento, el de Alcobendas, porque también son previsores de lo que algunos expertos nos dicen que está por llegar en el próximo otoño. Ellos han empezado con una iniciativa dirigida a los comercios de Alcobendas y a los ciudadanos también de este municipio, para que puedan realizar sus compras en esos establecimientos de proximidad. Vamos a hablar con Roberto Fraile, que es el responsable de toda esta iniciativa. Roberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte y bueno, habéis estrenado esos bonos que, sobre todo, lo que me imagino que pretenden es aumentar el consumo, ¿no?, en los establecimientos de Alcobendas.
Pues efectivamente, como comentas, esto es una iniciativa que hicimos ya en 2020, bueno, pues debido a la pandemia y la situación tan difícil que pasaba el comercio en esos momentos, y bueno, pues este año más que nunca era necesario volver a lanzarla, volver a dar ese apoyo al comercio local. Y bueno, pues se trata que desde el ayuntamiento tratamos de incentivar el consumo con estos pequeños bonos que hacen que al final al consumidor final pues le resulte más barato y así pues se anime a comprar más cosas en los comercios locales.
Como este programa fundamentalmente va dirigido a aquellas personas que regentan esos negocios, deben saber que se tienen que inscribir, ¿verdad? Y que todavía están a tiempo de hacerlo.
Claro, efectivamente. Ahora estamos en la fase de captación de comercios para que se apunten a la iniciativa y bueno, para poder darles de alta e incluirlos en toda la programación. Y luego la campaña en sí mismo empieza el 15 de septiembre.
Bueno, de cualquier manera, ¿qué tipo de negocios se van a poder acoger a este bono?
Bueno, como comentábamos, a diferencia de 2020, que hicimos primero para el comercio y luego hicimos una segunda campaña destinada a la hostelería, este año lo que hemos hecho es fusionar la campaña en una única, digamos, campaña. Y en este caso, pues como estábamos diciendo, están incluidos tanto el comercio local como la hostelería de la ciudad en la campaña en este mismo periodo que abrimos ahora el 15 de septiembre.
Claro, y veo que los sectores de lo más dispar, ¿no? Desde droguerías, lavanderías, agencias de viaje, restaurantes.
Claro, sí. Lo abrimos a todo el comercio de la ciudad, digamos a lo más amplio posible, para que sea una propuesta muy transversal que permita a los vecinos, pues, desde comprar algo en una droguería, como comentabas, a tomarse un pincho en un bar de la ciudad.
¿Y deben cumplir alguna condición más? Además de, por supuesto, pertenecer al municipio de Alcobendas, que eso lo damos ya por hecho.
No, bueno, básicamente lo tenemos todo en las bases ahí en la página web antes de inscribirse, pero básicamente eso es lo estrictamente necesario, que es pertenecer a Alcobendas y luego, bueno, pues utilizar el sistema que vamos a utilizar para la, digamos, la gestión de los bonos, nada más.
Claro. Y luego, ¿cómo va a funcionar? Porque creo que vais a poner a disposición de los ciudadanos 3.000 bonos descuento.
Eso es. Le ponemos a partir del 15 de septiembre 3.000 bonos de descuento. Y son pues a partir de bonos de 5 euros, luego los hay de 10 y de 15. Y bueno, pues en función del consumo que hagas, de un consumo mínimo, pues te corresponde un bono de una cantidad u otra. Uh-huh. Y estos bonos lo que hay que hacer es descargarlos en la plataforma que pondremos a disposición de los vecinos, donde te puedes descargar este bono, y estos bonos lo que tienen, no se caracterizan, es porque tienen una caducidad. Entonces te descargas un bono, tiene de vigencia unos días, y esos días, si no ha sido utilizado, pues vuelve a estar disponible para el resto de los vecinos.
Vale, de cualquier manera hay un máximo también de bonos por vecino, ¿no? Para que haya un poco para todos.
Exacto, sí. Se trata de que nadie, o sea, de no abusar, pero como te digo, la esencia del programa es sobre todo la caducidad. Entonces, en el momento que, o sea, no te puedes descargar, tienes un límite para descargar en el momento, pero sobre todo es que si no los consumes, si alguien, porque en este tipo de iniciativas, en otros sitios ha habido problemas porque la gente se baja muchos bonos y luego no los consume y se quedan perdidos. La diferencia de, como ya lo hicimos en 2020, que ya lo hicimos así también, en nuestro caso es que estos bonos vuelven a estar disponibles si no son consumidos al cabo del periodo que está establecido.
Y luego, de cara a los comercios, a los restaurantes, a los establecimientos hosteleros en general, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se les va a reintegrar ese dinero que aporta, lógicamente, el ayuntamiento?
Claro, esto es un dinero que que aporta el ayuntamiento a través de un convenio que hemos firmado con la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Y como te digo, pues los bonos se van a ir recogiendo en esta plataforma que va a gestionar, en este caso, la Asociación de Empresarios, AICA. Y ellos serán los que, una vez que termine el periodo, pues nos pasarán el listado, digamos, del consumo de todos los bonos y procederemos a darles la subvención para que ellos puedan ya, digamos, darla a los vecinos.
Sí, se va a pagar en cuatro fases, si no me equivoco, ¿no? Cada 15 días.
Eso es, sí. Una de las cosas que hemos mejorado con respecto a la anterior es que es precisamente esto, ¿no? Es el tratar de que el pago de estos bonos por parte del ayuntamiento a los hosteleros y a los comerciantes, pues no se retrase mucho. Ya sabéis que la administración tiene sus tiempos y hemos intentado mejorar el proceso para con estos pagos por periodos, precisamente para que puedan disponer ese dinero cuanto antes posible, lo antes posible.
Claro. De cualquier manera, a partir de la puesta en marcha del 15 de septiembre, esperemos que por lo menos se palíe, ¿no? Esto que nos avanzan para el otoño de un descenso del consumo y de la actividad económica en general en toda España y, por supuesto, también en Alcobendas, previsiblemente.
Claro, sí, la verdad que creemos que es una iniciativa que viene justo en el momento adecuado. De todos modos, ya habíamos hablado con los comerciantes que para este tipo de campañas el mejor momento siempre es septiembre, principios de octubre, porque el comercio, el consumo en los comercios locales se resiente bastante después de las vacaciones. Pero bueno, pues este año, como dices, dada la situación que previsiblemente vamos a vivir, pues económica, pues bueno, yo creo que viene en el mejor momento posible para tratar de dar ese un poco ese impulso al consumo local.
Vale, pues aquí queda reflejado y cualquier persona autónoma que regente un comercio o un establecimiento de hostelería en el Ayuntamiento de Alcobendas sabe que tiene hasta el 15 de septiembre para solicitar la participación en esta iniciativa del Ayuntamiento, que va a permitir que dispongan los ciudadanos de una serie de bonos descuento que permitirán mantener o mejorar incluso el consumo en los comercios, en los establecimientos de proximidad. Roberto Fraile, muchísimas gracias, como siempre.
A vosotros, un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos también una completa oferta de cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. El primero es de asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal.
Está dirigido a trabajadores ocupados, se imparte en el Centro de Formación de Casa Rubuelos. El objetivo es realizar el diagnóstico y el diseño de tratamientos capilares estéticos en condiciones de seguridad e higiene, además de la venta y asesoramiento de los productos y los servicios.
Hay un certificado de profesionalidad de análisis químico.
El próximo 29 de septiembre comienza este curso en la modalidad presencial de 570 horas en el Colegio Menesiano. La finalidad es organizar y aplicar técnicas y métodos de análisis químico e instrumental sobre materias y productos que estén orientados al control de la calidad de investigación.
Y un curso de dirección empresarial para emprendedores.
Aquí el objetivo es adquirir las capacidades para crear y liderar su propia organización en un entorno competitivo, global y dinámico, desde fuentes de financiación, plan de negocios, comercialización de productos o servicios, hasta recursos humanos. Es presencial y tiene una duración de 165 horas que comienza a principios de octubre.
Terminamos con un curso de conectando el aprendizaje empresarial con las oportunidades de solidaridad.
Sí, el área de juventud de la Comunidad de Madrid desarrolla del 2 al 6 de noviembre esta formación en el municipio de Villaviciosa de Odón. El objetivo es facilitar a los jóvenes ese vínculo con el entorno empresarial y otras acciones solidarias. El plazo de inscripción está abierto hasta el 19 de septiembre.
¿Qué te interesa? Pues en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y pinchas sobre nuestra web, allí aparecerán los cursos de formación de este 30 de agosto. Y ahora que muchas personas que son autónomas, que están teóricamente de vacaciones, pero en realidad muchas de ellas están dando vueltas a ver cómo reactivan el negocio a partir de septiembre, una buena fórmula es acudir a las redes sociales. Hay negocios que tienen personas o consultoras o externos que son los que les van asesorando, los que van, digamos que haciendo un seguimiento de la presencia en las diferentes redes sociales, pero no nos engañemos, muchas veces el negocio no da para pagar a esos expertos y tenemos que ser nosotros mismos los que hagamos frente a esa situación. Así que vamos a echar mano de una persona que conoce todo este mundillo muy bien, que es nuestro compañero Manuel Moreno, que dirige 13bit, que es una de las webs de referencia en el mundo de la tecnología, de las redes sociales, de la comunicación digital y de un montón de materias que nos dedica casi a diario en su página web. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, quizá Manuel, lo que convendría que le explicásemos a cualquier persona que esté dando vueltas a esto que decimos es que ahora mismo con la cantidad de redes sociales que hay, intentar abarcar todas es un trabajo muy complicado.
Sí, es prácticamente imposible porque tengamos en cuenta que es que redes sociales casi surgen todos los días y estar en todas ellas sería imposible por mucho equipo de community managers que tuviéramos. Y como bien decías al principio, pues en muchos casos, sobre todo a los autónomos, pues les toca ser sus propios community managers y llevar también las redes sociales de su negocio. Entonces, es mejor centrarse en unas pocas redes sociales que no querer tener presencia.
Y luego a la hora de seleccionarlas, tener muy presente el público que se maneja en ellas, ¿no?
Sí, es una de las variables. Lo primero que yo siempre digo que hay que preguntarse es ¿para qué queremos tener las redes sociales? Porque dependiendo del objetivo que nos marquemos, pues tendremos que estar en una red social u otra. Y luego, la segunda variable es, sin duda, el público. Tenemos que saber a quién nos queremos dirigir nosotros y a utilizar esas redes sociales en las que estén esas personas pues que con las características que nosotros nos queremos dirigir, ya sea por edad, por ubicación o por rango salarial, por las variables que queramos. Pero sí que claro, es mejor centrarse en esas.
Y luego también yo creo que otro factor que debemos tener en cuenta es si somos capaces de dar el contenido que nos pide cada red social, porque esa es otra, ¿no? Pues, por ejemplo, no es lo mismo el contenido que nos pide Instagram que el que nos pide Twitter o el que nos pide TikTok.
Tal cual. Es que, de hecho, es uno de los principales errores que se cometen cuando se tienen diferentes perfiles en las redes sociales, que es publicar el mismo contenido en todas las redes sociales. Y eso no debería ser así, porque cada red social pues tiene sus características propias, tiene su público propio y su forma de comunicar propia. Por eso es tan difícil elaborar contenido adecuado para cada una de las redes sociales en las que estemos. Mejor centrar el tiro en solamente unas cuantas de ellas.
Claro, claro. Es importante, de todas formas, que eso tengamos en cuenta el público que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, no sé si tú, Manuel, crees interesante Twitter en general para los negocios, porque yo creo que cada vez se utiliza menos con ese fin, ¿no? Y es más un club de debate, a veces con mayor o menor educación.
Sí, es verdad que es difícil generalizar, ¿no? Pero la mayor parte de las empresas y sobre todo las pequeñas empresas, pues posiblemente Twitter no sea la red social más adecuada, porque al final Twitter es una red social de información. Y nosotros tendríamos que ser generadores de mucha información, pues casi como si fuéramos un pequeño medio de comunicación, para llamar la atención de esas personas que están en Twitter. A nivel corporativo, pues es complicado que una pequeña empresa pues sea generadora de mucha información, información relevante además. Entonces, quizá es mejor llamar la atención en otras redes sociales.
Claro. Y luego tenemos, empezamos por las clásicas, luego ya iremos con las más actuales y bueno, pues que han aparecido más recientemente. No sé si ahora mismo Facebook está tan de capa caída como tenemos la impresión muchos.
Sí que es verdad que está de capa caída, pero sobre todo para lo que son los usuarios en general. A mí para las empresas y sobre todo para las pequeñas empresas me sigue pareciendo una herramienta fundamental. Y sobre todo por un motivo, y es que cuando tenemos una página en Facebook y si hacemos una pequeña promoción, que realmente no tenemos que gastar mucho dinero para poder anunciar algo en Facebook, tenemos una ventaja que es la segmentación, el poder elegir muy bien precisamente lo que decías, ese público al que nos vamos a dirigir. Y vamos a poder elegir que se le muestre ese anuncio pues a personas de nuestro barrio, en nuestra ciudad, donde está nuestro pequeño negocio, o personas de una determinada edad, o que tienen determinados gustos. Entonces, al final en Facebook damos tanta información que Facebook sabe si nos gustan los tulipanes y el dueño de una pequeña floristería puede llegar a mostrar un anuncio solamente a aquellas personas de su barrio que le gusten los tulipanes. Entonces, eso es una gran ventaja que nos aporta Facebook.
Bueno, pues y Facebook tiene también dentro de su seno Instagram, ¿no? Pertenecen a Meta y yo no sé si Instagram a mí me parece de las redes más complicadas de manejar para un negocio, ¿eh?
Sí, sobre todo para determinados negocios, porque claro, siguiendo con el ejemplo que he puesto antes de forma casual, la floristería, pues claro, Instagram va a ser mucho más llamativo que pueda subir fotografías de los centros florales, pues de los ramos de novia que haga, etcétera, ¿no? Pero claro, otro tipo de negocios, pues un despacho de abogados o un taller mecánico va a tener más complicado hacer fotografías que sean llamativas. Yo como consejo siempre daría para Instagram hacer fotos de nuestro día a día, fotos muy naturales, porque al final va a ser como una pequeña ventanita que van a tener los clientes o potenciales clientes de ver cómo es el día a día y cómo trabajamos en nuestra empresa.
Bueno, luego también hay que fomentar un poco la imaginación, ¿no? Porque yo ayer mismo me encontré en Instagram, me imagino que también vendrá de TikTok, porque después hablaremos de las conexiones entre unas y otras, ¿no? Un Reels de dos odontólogos argentinos bailando directamente, ¿no? Entonces, no sé si es la forma más adecuada de dar a conocer un negocio de odontología en Instagram.
Sí que es cierto que los Reels, bueno, es una copia, como bien decías, totalmente de TikTok, pero ya tenemos que pasar, tanto en Instagram Reels como en TikTok, tenemos que pasar de los bailes. Eso ya como que tenemos que dejarlo atrás o simplemente para nuestros perfiles personales. A nivel corporativo, pues tenemos muchas herramientas dentro de los Reels y dentro de TikTok para comunicar, pues, de una manera eficiente también mensajes de nuestra empresa. Pero no todo tienen que ser bailes del directivo o del presidente de la compañía, bailando la última canción que se ha hecho viral, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues hablemos también, por supuesto, de TikTok, de Twitch, todas esas redes sociales que van dirigidas a un público más joven, o esto ya está cambiando también.
Está cambiando también, sobre todo en el caso de TikTok. Antes de la pandemia sí que es verdad que era un reducto de jóvenes de 13 a 18 años, pero lo que hizo la pandemia fue universalizar el uso de TikTok. Todos utilizamos TikTok, conocemos TikTok, tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo ya, y las edades se han diversificado. Entonces, aunque nuestro público no sea específicamente los adolescentes, podemos utilizar TikTok de manera muy adecuada para comunicar los mensajes de nuestra empresa o las últimas promociones, los últimos lanzamientos que hemos hecho, siempre y cuando pues sepamos tener ese puntito original que es necesario para llamar la atención en TikTok.
Ajá. Sí que es verdad, yo tengo la sensación de que TikTok ha venido también incluso a complementar aquel trabajo que realizaban expertos en YouTube. Es decir, que muchas veces esos canales en los que el dueño de una tienda de bricolaje, por ejemplo, te enseñaba a montar un mueble, digamos que ahora también utiliza TikTok para ese mismo fin.
Efectivamente. Sí que es cierto que en TikTok serían mejor pues contenidos un poquito más cortos que los que puedes hacer en un tutorial, como mencionabas, en YouTube. Y luego YouTube lo que sí que tiene como red social también es que si llegamos a tener el suficiente número de suscriptores, 1.000 suscriptores, y el suficiente número de horas de reproducción, vamos a poder monetizar esos contenidos y ganar dinero con esos tutoriales que estamos subiendo y que le estamos ayudando a los usuarios ya no solo a conocer nuestra marca, sino a resolver problemas de su día a día.
Bueno, ya para terminar, que no te queremos entretener mucho más tiempo, sí que, bueno, esto de las redes sociales, como tú decías, prácticamente a diario nace una. No sé si nos puedes recomendar alguna, al margen de las que hemos comentado. Bueno, Twitch estaría, pero sí. No sé si hay alguna que nos amenaza con convertirse en referencia en los próximos meses.
Pues Twitch hay que tenerla en cuenta, desde luego, por todo lo que es el uso del vídeo y de la retransmisión en directo, pero os voy a contar una que posiblemente muchos de los oyentes no hayan oído hablar de ella, pero en las próximas horas, semanas, días vais a oír mucho hablar de ella. Se llama BeReal. Y BeReal es una red social que está pegando muy fuerte ahora mismo, sobre todo entre los jóvenes, pero ya entre todo un grupo de edad, que lo que nos permite es acabar con el postureo. Por eso el nombre de BeReal, ¿no? Es una red social en la que solamente podemos publicar una fotografía durante 2 minutos al día, 2 minutos que además no sabemos cuáles son. Nos llega un mensaje y te dice, ahora tienes 2 minutos para publicar algo real, algo de lo que estás haciendo en tu empresa o a nivel personal en este momento. Y como curiosidad, la fotografía se toma al mismo tiempo con la cámara delantera y con la cámara trasera del móvil. Y es una red social que está experimentando un crecimiento espectacular. Ahora mismo está en número 1 de descargas en las tiendas de aplicaciones y yo aconsejo a los usuarios que la prueben, a las personas que nos están oyendo, y que vean cómo sacarle partido también para su negocio, porque se puede. Y esto es posicionarse en esta red social que está creciendo, puede ser muy bueno para los autónomos y las pequeñas empresas.
Ah, pues mira, pues nos quedamos con ese consejo. Por algo hemos llamado a Manuel Moreno, porque está la última de todas estas cosas y siempre nos viene muy bien su información, que podéis seguir a través de su web de 13 Bits. Y bueno, y en la tele que estás, Manuel, y en todos los lados que te llamamos.
Allá donde en fin. Se pueda y bueno, yo encantado siempre de atender pues a los medios y sobre todo pues para ayudar a difundir un poco el uso de las redes sociales y que todos le saquemos partido, porque en realidad nadie nos ha enseñado nunca a utilizarlas y muchas veces andamos como dando palos de ciego y son herramientas muy potentes.
Eso es. Manuel, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y es todo por este martes. Seguimos hablando este día de autónomos, de sus vicisitudes, de sus necesidades y de todo lo que pueda representar una novedad para estas personas que trabajan e impulsan los negocios en nuestra comunidad. Ahora llegan las noticias, Pilar Vicente y su equipo de Madrid Directo, y mañana a las 3 de la tarde volvemos, y será para hablar de empleo público, así que hasta mañana.
Más allá de tu nariz y no tienes nada que decirme a mí. Puedo oír el eco de tu voz declarando guerra al sol, y en este duelo somos dos. Porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de mi